from Pacifica.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org.
Welcome to Democracy.
Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman.
Vice President Dick Cheney.
Se informó que el vicepresidente Dick Cheney estaría exhortando al presidente Bush a enfrentar directamente a Irán, lanzando ataques aéreos en lo que se sospecha son campos de entrenamiento iraníes dentro del territorio iraquí, dirigidos por la Fuerza Quds, una unidad especial de la Guardia Revolucionaria iraní. Según McClatchy Newspapers, Cheney presentó su propuesta hace varias semanas, pero la secretaria de Estado, Condoleezza Rice, se opuso a la idea. El jueves, el presidente Bush advirtió a Irán que afrontaría las consecuencias si continúa armando y entrenando a insurgentes en Irak. El presidente Bush dijo:
una de las principales razones por las que le pedí al embajador Crocker que se reuniera con los iraníes en el territorio iraquí era para enviarles el mensaje de que habrá consecuencias para las personas que transporten, entreguen penetradores explosivos, dispositivos explosivos improvisados altamente sofisticados que causan la muerte de estadounidenses en Irak. El primer ministro Maliki se encuentra hoy en Teherán. Estoy convencido de que su mensaje será: estabilicen, no desestabilicen. Y el envío de armas a Irak es un factor desestabilizador.
El presidente Bush también advirtió directamente al primer ministro de Irak, Nouri al-Maliki, sobre su desaprobación de los estrechos vínculos que éste tiene con Irán. Actualmente, al-Maliki está realizando un viaje de 3 días a Teherán, donde se reunió con el presidente iraní Mahmoud Ahmadinejad y otros altos funcionarios iraníes. Según la agencia de noticias estatal de Irán, al-Maliki le agradeció a Irán por su trabajo positivo y constructivo en brindar seguridad y combatir el terrorismo en Irak. En una conferencia de prensa llevada a cabo el jueves, se le preguntó al presidente Bush sobre los vínculos de al-Maliki con Irán. El presidente Bush dijo:
ahora bien, ¿está intentando que Irán participe de una forma más constructiva? Supongo que sí, pero mi pregunta es: en realidad, mi mensaje para él es que si lo atrapamos jugando un papel no constructivo, afrontará las consecuencias.
After the news conference.
Tras la conferencia de prensa, la Casa Blanca intentó retractarse de la declaración de Bush de que al-Maliki tendría que pagar un alto precio por sus vínculos con Irán. Un portavoz del Consejo de Seguridad Nacional afirmó que el comentario de Bush estaba dirigido a Irán. El mismo jueves, el presidente Bush aparentemente exhortó al pueblo iraní a que cambie su gobierno. El presidente Bush dijo:
mi mensaje para el pueblo iraní es que pueden tener un gobierno mejor que el actual. No tienen por qué estar aislados. No tienen por qué estar en una posición donde no puedan desarrollar al máximo su potencial económico. Y Estados Unidos de América seguirá trabajando con sus amigos y aliados en el Consejo de Seguridad y en otros sitios para colocarlos en una posición en la que se rechace su lugar legítimo en el mundo. No porque sea nuestra intención, sino porque es la intención de su gobierno.
McClatchy Newspapers también informa que en Bagdad crece la preocupación por la postura del gobierno de Bush con respecto a Irán. Un funcionario iraquí dijo: no queremos que Irak se convierta en una zona de conflicto entre Irán y Estados Unidos. En otra noticia de Irak, las Fuerzas Armadas estadounidenses retiraron todos los cargos contra 2 infantes de marina implicados en la matanza de 24 civiles iraquíes en Haditha. El cabo de primera Justin Sharat había sido acusado de 3 cargos de homicidio premeditado y el capitán Randy Stone de incumplimiento del deber por no informar la muerte de los civiles como era debido. Otros 5 infantes de marina aún afrontan cargos por asesinar a balazos a 2 docenas de hombres, mujeres y niños desarmados en Haditha el 19 de noviembre de 2005.
El New York Times informa que el presidente pakistaní, el general Pervez Musharraf,
estuvo a punto de declarar un estado de emergencia esta semana, pero fue disuadido por una creciente presión mediática, política y diplomática. Parte de la presión provino del gobierno de Bush. La secretaria de Estado, Condoleezza Rice, llamó al general Musharraf a eso de las 2 de la mañana del jueves y lo exhortó a que no declarara el estado de emergencia. Bajo el estado de emergencia, Musharraf hubiera podido restringir la libertad de movimiento y de asamblea, las actividades de los tribunales y podría haber suspendido el parlamento. El líder de la oposición y ex primer ministra pakistaní, Benazir Bhutto, dijo que el estado de emergencia hubiera sido un gran golpe para la democracia. Benazir Bhutto dijo:
todos estamos avanzando hacia la democracia y el general Musharraf dijo que quería llevar al país hacia la democracia. Por lo tanto, me pareció que la imposición de un estado de emergencia sería un gran retroceso y nos alejaría de la meta de la democratización de Pakistán. También me pareció que provocaría inestabilidad interna porque los partidos políticos y la comunidad jurídica probablemente protestarían contra la imposición del estado de emergencia. Me sentí muy aliviada hoy cuando me enteré de que esa información era especulativa, falsa y que no se impondrá el estado de emergencia.
Nueva información revelada por el gobierno canadiense confirmó que la CIA participó en la detención y rendición de Maher Arar. Arar es el ciudadano canadiense que fue capturado por funcionarios estadounidenses durante una escala de su vuelo en Nueva York en el año 2002. Luego fue enviado secretamente a Siria como parte del programa de rendiciones extraordinarias del gobierno de Bush. En Siria, Arar estuvo detenido durante casi un año en una celda que se asemejaba a una tumba. Fue torturado reiteradas veces. Luego fue liberado sin que nunca se hubieran presentado cargos en su contra. La información recientemente revelada originalmente era parte de un gran informe publicado el año pasado por el gobierno canadiense. Este informe también revela que funcionarios de la inteligencia canadiense sospechaban que el gobierno de Bush deportaría a Arar a un país donde pudiera ser torturado. En octubre de 2002, un funcionario canadiense escribió en un memorando: creo que a Estados Unidos le gustaría enviar a Arar a Jordania, donde pueden hacer lo que quieran con él. Nuevos documentos también revelaron que Arar fue implicado erróneamente en base a información obtenida mediante la tortura. Mientras tanto, el jueves se le preguntó al presidente Bush sobre la CIA y sus prisiones secretas en el extranjero, conocidas como Black Sites. Reproducimos a continuación el diálogo que se produjo entre el periodista y el presidente Bush.
El New York Times informa que la Cruz Roja descubrió que, en virtud del programa de interrogación en los centros de detención de la CIA, se utilizan técnicas de interrogatorio que son equivalentes a la tortura. Me pregunto si usted leyó ese informe y qué tiene para decir al respecto.
No lo he visto. Nosotros no torturamos.
Según Jane Mayer, de la revista New Yorker, solo unos pocos funcionarios del gobierno de Bush han visto el informe. Fuentes confidenciales le dijeron a Mayer que la Cruz Roja también concluyó que los funcionarios estadounidenses responsables del trato abusivo podrían haber cometido violaciones graves a la Convención de Ginebra y podrían haber infringido la ley estadounidense que prohíbe la tortura. Uno de los candidatos presidenciales demócratas, el senador Joe Biden, ha sugerido que en algún momento podrían presentarse acusaciones penales contra miembros del gobierno de Bush. En una reciente entrevista con Newsweek, Biden afirmó que hay alternativas al juicio político del presidente Bush. Biden dijo: creo que deberíamos estar adquiriendo y acumulando todos los datos que correspondan para poder presentar acusaciones penales contra miembros de este gobierno más adelante. Impeachment has been making headlines. El juicio político ha estado recientemente en la primera plana de la ciudad de Kent, en Ohio. El mes pasado, la policía local multó a un maestro llamado Kevin Eagler por colocar un cartel en un jardín público que decía «Juicio político a Bush». La policía lo multó por colocar publicidad en forma ilegal en un lugar público. Eagler dijo que cuando lo detuvieron, le preguntó al oficial de policía en qué forma su cartel difería de los carteles colocados por los agentes inmobiliarios en espacios públicos que dicen «Vaya en esta dirección para llegar a la casa en venta». Dijo que el oficial le preguntó «¿Usted no sabe la diferencia?», pero que luego jamás explicó cuál podría ser esta. La Administración de Seguridad del Transporte, TSA por sus siglas en inglés, y JetBlue Airways fueron demandados en un tribunal federal por haber discriminado ilegalmente a un residente estadounidense, ya que únicamente tomaron en consideración para actuar contra él su grupo étnico y que la remera que vestía tenía una leyenda en árabe. El año pasado se le prohibió al arquitecto y blogger de nacionalidad iraquí Raed Jarar que abordara un vuelo hasta que accedió a cubrir su remera. Jarar habló por primera vez sobre el incidente el año pasado en una entrevista con Democracy Now. Raed Jarar dijo:
en el momento de ir a abordar el avión de JetBlue, del aeropuerto JFK a Oakland, en California,
el sábado pasado.
Entonces fui al aeropuerto por la mañana y cuatro funcionarios me impidieron llegar al avión debido a que vestía una remera que dice «No nos quedaremos callados», en árabe y en inglés. Uno de los funcionarios me dijo que vestir una remera con una escritura árabe en un aeropuerto ahora es como ir a un banco con una remera que diga soy un ladrón.
La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles y la Unión de Libertades Civiles de Nueva York presentaron una demanda contra la TSA y JetBlue.
China
deportó a 6 miembros del grupo de estudiantes por un Tíbet libre luego de que colgaron una pancarta en la Gran Muralla que decía un mundo, un sueño, liberar al Tíbet en 2008. En el grupo había 3 estadounidenses, Leslie Kaup de St. Paul, Minnesota, Nupur Modi de Oakland, California y Duane Martinez de Sausalito, California. Esta semana, Amnistía Internacional criticó a China por no mejorar la situación de los derechos humanos en el país antes de los Juegos Olímpicos del próximo año en Beijing. En Massachusetts, la Suprema Corte del Estado falló que un par de adolescentes que supuestamente conspiraron para realizar un ataque al estilo de Columbine en su secundaria podrían ser acusados en virtud de una ley estatal contra el terrorismo aprobada tras los atentados del 11 de septiembre. Los ex estudiantes afrontan un juicio de conspiración para cometer homicidio y amenazar con utilizar armas letales en una institución de enseñanza. Los estudiantes también fueron acusados en un principio de promover la anarquía, pero un juez retiró ese cargo luego de concluir que los supuestos conspiradores no intentaban sumar a otros en un intento por derrocar al gobierno.
The rock band Pearl Jam.
El grupo de rock Pearl Jam acusó a AT&T de censura luego de que la empresa eliminara los comentarios que la banda realizó acerca del presidente Bush durante un reciente concierto transmitido en internet por AT&T. Durante el concierto, el cantante de la banda, Eddie Vedder, dijo: «George Bush deja en paz a este mundo y George Bush, búscate otro hogar». Para el público que miraba el concierto por internet a través de AT&T, los comentarios fueron eliminados. El grupo escribió en su sitio web que las acciones de AT&T llegan al centro de las preocupaciones del público acerca del poder que las empresas tienen cuando se trata de decidir lo que el público ve y oye a través de los medios de comunicación. Activistas de los medios dicen que las acciones de AT&T son un indicio de por qué la neutralidad en la red es fundamental para mantener abierta Internet. Tim Carr, de la campaña Save the Internet, dijo: AT&T actúa de mala fe hacia el interés público y hará lo que esté a su alcance para transmitir su idea principal, incluso si implica sacrificar la libertad de sus usuarios para elegir a dónde van, qué miran y a quién escuchan en Internet. AT&T dijo que la edición no fue intencional y que fue un error de un proveedor externo.
And peace activists are planning a last-minute rally.
Activistas por la paz planifican una manifestación de último momento para el sábado en Kennebunkport, Maine, lugar donde el presidente Bush se reunirá con el flamante presidente francés Nicolas Sarkozy. Sarkozy ha estado vacacionando en New Hampshire. El secretario de prensa de la Casa Blanca, Tony Snow, anunció la reunión el miércoles. Tony Snow dijo:
Estoy seguro de que hablarán sobre algunos asuntos internacionales, pero no se trata de una cumbre, no hay una agenda. La agenda es hacer una visita de paso. El principal motivo por el cual se está en Walker Point es porque la primera dama extendió la invitación y el presidente francés está cerca.
Activistas por la paz en Maine acusaron al gobierno de Bush de esperar hasta esta semana para anunciar la reunión en un intento por evitar grandes protestas fuera del lugar donde se celebrará la misma. Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.